Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como siempre, trayéndoles noticias muy importantes de todo nuestro sector agropecuario. Nuevamente bienvenidos. Continuando con nuestro programa anterior, lo que tiene que ver con la parte de mercadeo agropecuario, en lo que vimos la vez pasada de centrales de abastos, hoy veamos también un tema muy importante. Démosle una mirada integral al sistema agroproductivo. Y contextualizando este sistema agroproductivo, vemos que la globalización en su dimensión económica se caracteriza por la apertura de los mercados nacionales, el aumento del comercio internacional, la expansión de los servicios financieros, la reorganización espacial de la producción y la búsqueda permanente de ventajas comparativas y de competitividad, lo que le da una gran importancia estratégica a la innovación tecnológica. Por otro lado, la liberalización de los mercados obliga a ajustar la normativa vigente en los países con relación a ciertas regulaciones, normas o medidas como las sanitarias, las fitosanitarias y de inocuidad de alimentos, que se discuten y acuerdan principalmente a nivel de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y de la Comisión del Codex Alimentarius. Teniendo en consideración lo anterior, los sectores agropecuario y agroindustrial deben verse como parte de un sistema en el cual interactúan estrechamente con otros sectores productivos y de servicios. Esto facilita la visión de la agricultura ampliada que reconoce la importancia de las actividades económico-productivas que se desarrollan más allá de la producción primaria, así como el efecto del entorno político, ambiental y social. La adopción de este enfoque presenta algunas ventajas y desafíos. Entre las ventajas se puede mencionar que permite contar con una visión más amplia del entorno en el cual se desempeña una empresa asociativa rural. Resalta las relaciones entre los agentes que participan en el sistema. Facilita la identificación de vacíos, coherencia y contradicción entre instrumentos de política. Permite caracterizar limitantes en los diferentes componentes del sistema y su influencia en los demás. Facilita la visualización de actores estratégicos capaces de convertirse en núcleos dinámicos del sistema. El desafío principal de este enfoque radica en que, al ser un concepto macro, el análisis se vuelve más complejo. Esto mismo implica el desarrollo de nuevos tipos de relaciones entre las instituciones capaces de integrar y coordinar las acciones y las alianzas público-público, público-privado y privado-privado que se dan a lo largo del sistema.
Le gusta el baile y el verso de amor, pega el toruro y es gran campeón, es ancho, callo, muy trabajador.
El concepto de sistema aplicado al sector agroproductivo. Los últimos 30 años han sido testigos de un cambio sin precedentes en todos los componentes de la agricultura mundial, como resultado del proceso de globalización, de cambios en las demandas de los consumidores, de la aparición de nuevas tecnologías y de la necesidad de conservar la tierra, el agua y la biodiversidad. En consecuencia, la agricultura a finales del siglo XX comenzó a ser vista como un sistema completo que superó el concepto tradicional centrado en la producción. Existen varias definiciones de sistema agroproductivo. Según Malassis, por ejemplo, es el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada. Otro concepto desarrollado al final de los años 50 por Davis y Goldberg, muy relacionado con el anterior, es el de agronegocios, que se define como la suma total de todas las operaciones relacionadas con la elaboración y distribución de los insumos para las fincas, las operaciones de producción y el almacenamiento, así como el procesamiento y distribución de los productos del campo y de los bienes elaborados a partir de ellos. Podemos identificar un sistema agroproductivo por la existencia de un conjunto de componentes, proveedores de insumos, agropecuario, comercial, agroindustrial, distribución, consumo. Una interrelación entre esos componentes y su entorno. Servicios de apoyo técnico y financiero, servicios productivos, instrumentos de política y su efecto medio ambiente. Un objetivo común: ofrecer productos acordes con las necesidades de diferentes consumidores, considerando elementos económicos, sociales y ambientales. Efectos en todos los componentes por cambios: precios, oferta, calidad, normatividad, etc., ocurridos en alguno de ellos. Las empresas asociativas rurales de este contexto pueden estar ubicadas en diferentes eslabones, dependiendo de la actividad que desempeñen, ya sea en la producción primaria, en la elaboración de productos intermedios o en la agroindustria. Sea cual fuera su ubicación, mantienen una serie de relaciones con proveedores de insumos, maquinaria, equipo y servicios técnicos y financieros. Estos relacionamientos, a su vez, están supeditados por el macroentorno, definido por un contexto internacional que se manifiesta principalmente por medio de los acuerdos comerciales que suscriben los países, y por un contexto nacional que es establecido por las políticas tributaria, arancelaria, crediticia, incentivos a la inversión científica y tecnológica, entre otras, ya sean de carácter sectorial o de índole macroeconómica. Vale la pena destacar la consideración del componente ambiental dentro del sistema agroproductivo, dada su importancia cuando se trata de los sectores agrícola y agroindustrial, por su estrecha relación con el manejo de recursos naturales como el agua, el suelo y el efecto que sobre ríos, vertientes y aire ocasiona la descarga de emisiones y desechos de los procesos productivos. Debido a la sensibilidad que este tema ha despertado recientemente, cada vez hay más normas y condicionantes que a veces imponen los mismos mercados, lo que ha generado el desarrollo y aplicación de enfoques y metodologías como las tecnologías limpias, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, entre otras.
amargo penar. Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. A mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Separar y no soy quiere el destino a los dos, y una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión, y todo es amargura para mi corazón. Pasarán muchos días, muchos años quizá, y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal. Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad.
De los clásicos de Colombia, acabamos de escuchar Negrita.
El trasfondo del conflicto en el Cauca, nuestro macizo colombiano. Un viaje a la mayor fuente hídrica del país, amenazada por la guerra y por los intereses de multinacionales mineras. Este macizo, que es el más grande y la más bella estrella fluvial colombiana. Un ringlete de aguas nacientes, el río Magdalena, el río Cauca, marcan el norte. El Caquetá corre hacia el oriente y el disco Lopatía va hacia el occidente. En un gran nudo de montañas, cuna de cuencas y paso de caminos, el pueblo de la sierra, fundado tres veces, se alza en el espinazo de una loma por donde pasaba el camino real entre Popayán, Almaguer y Quito. Bolívar se veía obligado a tomarlo para no atravesar el Patía, refugio de negros cimarrones, feroces con el machete y fieles a la corona. A espaldas de la sierra se ven y se sienten el volcán nevado de Sotará y el páramo de Bellones. Al otro lado, hacia el suroccidente, siguiendo el curso del Huachicono, se abre el ardiente Valle del Patía. El camino, hoy carretera, serpentea entre pliegues de la cordillera hasta la Vega, construido en un rellano donde se recupera el aliento antes de continuar hacia la muy noble y leal ciudad de Almaguer, fundada en 1550 como Real de Minas por poseer enormes yacimientos de oro. Solo uno de ellos llegó a ser trabajado por 2000 indios y negros. La región fue minera en la conquista y en la colonia. desde hace siglo y medio. Su base productiva es la parcela campesina de mestizos, indígenas y negros. Hoy, el conflicto entre una economía parcelaria y un gigantesco proyecto de explotación minera tiene convulsionado el macizo colombiano, una región agreste y nada dócil. La economía campesina está consolidada en toda la región. La cordillera, mezquina en valles y rica en pendientes, ha permitido que los campesinos trabajen sus tierras sin el asedio del latifundio. La caprichosa topografía ha sido la gran aliada de la pequeña agricultura, que por naturaleza usa solo mano de obra familiar, lo que le permite competir con la hacienda, que debe contratar peones asalariados. Son dos de los secretos que hacen factible hoy en el país, a pesar de la acelerada concentración de la tierra, que el campesino no haya desaparecido. El tercer elemento ha sido sin duda la resistencia indígena. Los indígenas se han atrincherado en sus resguardos y han logrado parar al terrateniente a costa de miles de muertos. Una guerra que no se detiene. La corona accedió a constituir resguardos para conservar en las márgenes de su régimen hacendatario una mano de obra servil y barata. El sostenimiento de los esclavos era cada día más gravoso. La cuenca del Huachicono, a la que pertenecen los municipios de La Sierra y La Vega, está dividida en tres zonas: la alta, donde existe un resguardo yanacona; la media, poblado por campesinos mestizos; y la baja, donde impera la gran hacienda. La expansión latifundista hacia las dos primeras no ha afectado en forma visible a las economías indígena y campesina, que se caracterizan por dos hechos: usan solo mano de obra familiar y son autosostenibles. Los campesinos cultivan caña panerela, café, yuca y plátano, que se complementan con el pancoger. Es lo que ellos mismos llaman la economía del sancocho, que no solo respeta la biodiversidad, sino que por su escala menor es cuidadosamente trabajada. Los rendimientos relativos son grandes debido al uso intensivo de la mano de obra en superficies reducidas. La familia tiene por tanto una importancia decisiva, al punto de que en muchas veredas predominan dos o tres apellidos. El café y la caña son los renglones comerciales principales que, al ser un estacionario y el otro permanente, garantizan la estabilidad. La arroya golpeó muy duro los cafetales, pero la caña solventó la crisis creada por plagas incontrolables que exterminaban hasta el café arábigo. En general, cada parcela tiene su propio beneficiadero de café y su propio trapiche. El trabajo solidario, que llaman el brazo prestado, complementa el familiar y urde tramas que hacen que la vereda sea un organismo social de gran cohesión. En su conjunto, estas características son las que constituyen la cultura campesina. El verdadero problema es el transporte y, por supuesto, el papel que juegan los intermediarios. La mayoría de campesinos apela a créditos leonidos de subsistencia abiertos por comerciantes, en cuyas manos naufragan las ganancias de los productores. El transporte tiende a ser resuelto abriendo caminos por medio de mingas, una costumbre indígena que los campesinos han adoptado para llevar a cabo obras colectivas que incluyen la construcción de acueductos y escuelas. Los políticos y las administraciones municipales se apoyan en las mingas para hacer campañas electorales y aportar tejas, tubos y a veces maquinaria a cambio de votos. Los campesinos atribuyen a la falta de vías y de escuelas buena parte de su debilidad económica. A finales de los años 70 aparecieron en el macizo, específicamente en la vereda Santa Juana, municipio de La Vega, los primeros cultivos de coca. Hasta esos días la hoja de coca mambeada y mandeada era una simple medio de alimentación que potenciaba la fuerza de trabajo y contribuía a la recreación de los mayores. Se dice que la coca comercial llegó de la mano de los cuerpos de paz, que trabajaban en la zona. Sea o no verdad, el hecho cierto es que pronto su cultivo se desarrolló en las partes bajas del macizo y se convirtió en una forma complementaria de la economía parcelaria. Fue en Santa Juana donde también comenzó la erradicación forzada de cocales, lo que de una u otra manera introdujo un factor nuevo tanto en la vida económica como en la política de la región. Desde mediados de los años 80, los municipios del macizo colombiano se han movilizado en diferentes ocasiones para exigir de los gobiernos la apertura y mejoramiento de vías, la construcción de escuelas y puestos de salud, y algunas veces en los 90 para impedir la erradicación de la coca. El 7 de abril de 1991, miembros del pelotón Águila 2 pertenecientes a la Compañía A del Batallón de Infantería número 7 José Hilario López del Ejército Nacional masacraron a 17 campesinos que venían del mercado de Los Cubos, un corregimiento del municipio de La Vega sobre el valle del río Patía. El objeto del operativo fue amedrentar a los campesinos e impedir la movilización que se estaba organizando y que de todos modos tuvo lugar en julio. Los campesinos bloquearon la carretera panamericana durante 10 días y obligaron al gobierno de Gaviria a concertar soluciones sobre vías, educación, salud y a diseñar programas alternativos al cultivo de coca. Al respeto de la vida, en referencia a la masacre de Los Cubos, encabezó las demandas. Sobraría decir que ningún punto tuvo cumplimiento, por lo cual en 1996 volvieron los campesinos y los indígenas a movilizarse para presionar una nueva negociación con el gobierno. En Popayán se firmó con el gobierno de Samper un nuevo documento que incorporó las exigencias incumplidas. Un año después se repitió el bloqueo de la vía y volvieron a incumplirse los acuerdos. En 1999, 15.000 campesinos e indígenas volvieron a movilizarse. Bloquearon la Panamericana durante 26 días, hasta que el gobierno de Pastrana tuvo que ceder y comprometerse en un nuevo acuerdo que tampoco se cumplió. En cambio, desde ese año se militarizó y paramilitarizó la región. Uribe inauguró el batallón de alta montaña, Benjamín Herrera con 1.200 hombres en San Sebastián. El bloque Calima de la SAUC, a decir de Velosa, el comandante HH, tuvo entre sus ideólogos prestantes políticos caucanos. Por Cauca han pasado todas las guerras civiles que el país ha vivido. En la primera mitad del siglo XIX, el Gran Cauca sostuvo buena parte de la guerra contra España y fue el principal protagonista de las guerras civiles hasta 1876. Fue menor su participación en las guerras de 1885 y 1899, pero los enfrentamientos con los indígenas del norte del Cauca y sur del Tolima, acaudillados por Tintín Lame, tendieron un puente entre los siglos XIX y XX. La violencia de los años 50 también azotó el departamento, y desde los años 60 ha habido en continua zozobra. La llamada República Independiente de Río Chiquito, al norte del Cauca, fue una de las regiones donde se crearon las FARC, y desde entonces no han cedido en sus acciones. Hasta 1980, las FARC crearon el Segundo Frente, que tuvo como teatro de guerra el macizo, pero a final de la década se retiraron, para regresar unos años después con contingentes provenientes de Caquetá y Putumayo para organizar los frentes 29 y 31. A mediados de los 80 entró en acción el ELN, que ha prolongado su presencia con diversa suerte hasta hoy. Las FARC han crecido y se han fortalecido pese al rígido control militar. El último combate en el municipio de La Vega tuvo lugar en el corregimiento de Santa Rita el 1 de julio de este año. Un destacamento móvil del ejército que acompañaba en la escuela, como suele hacerlo en todo el país, fue brutalmente atacado por las FARC, con un saldo de 12 soldados muertos y 25 heridos, que fueron sacados de la zona en 6 ambulancias y 2 helicópteros, según afirman vecinos de la localidad. La noticia no fue divulgada a la opinión pública.
Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir.
El oro ha sido explotado en el macizo colombiano desde la colonia. Testigos son los socavones existentes en Almaguer y el Cerro Negro. No hace mucho tiempo se trabajaba aún en minas de oro como la Concepción, las Pilas, las Minas, Quebrada los Ingenieros, la Calista. Hubo explotación de antimonio, cristal de roca, carbón, pizarra, y se dice que la Custodia de la Vega está decorada con esmeraldas del mismo pueblo. Con el ataque de la Arroya del Café, muchos campesinos volvieron a barequear en el río Pancitará, como lo hace la comunidad afro de Santa Rita en el río Esmita, desde siempre. El Ministerio de Minas ha otorgado 64 títulos mineros en el macizo, a los que hay que sumar los conseguidos de manera fraudulenta. Desde 2003, las comunidades campesinas de la Sierra y la Vega han observado con reserva los trabajos de la compañía Carboandes S.A., que explota, explora y comercializa no solo el carbón, sino otros minerales como el cobre. En Colombia tiene 3 proyectos: Simacota en Santander, Rondón en Boyacá, Hueco Hondo y Santa Lucía en Cauca. También ha sido operador del puerto carbonífero de Santa Marta. La Fundación de Carboandes desarrolla acciones sociales y ambientales en la Laguna de Ibirico, en la Juaga de Ibirico. La concesión del Hueco Hondo Santa Lucía tiene 36 kilómetros cuadrados sobre un pórfido de oro y cobre del que la Universidad Nacional de Colombia ha hecho estudios detenidos para la empresa. Se rumora la relación de Carboandes con la AngloGold Ashanti. El Hueco Hondo, la empresa ha perforado 18 pozos de explotación hasta 700 metros. Emplea unos 180 obreros y construye campamentos. El ejército cuida los trabajos, sabe el problema que se está creando. Los campesinos dicen que de las perforaciones resulta una baba barrosa que se bota sin tratamiento alguno en los potreros circundantes. La preocupación de la población no es solo sobre el proyecto de Carboandes, sino sobre la presencia continua e inusitada de quienes se identifican como pequeños mineros con derecho al trabajo. Son cuadrillas de obreros o de técnicos llevados a la zona en camionetas de 8 cilindros y se alojan en casas de los poblados con discreción y sigilo. Entraron a la zona de Cerro Negro, Altamira, La Playa y Arbela, pidiendo permiso a los propietarios de fincas para sacar algunas muestras de suelos. Los campesinos accedieron, pero se alarmaron cuando vieron que la roca se explotaba con dinamita y los trozos de material transportados en costales y llevados seguramente a Sopopayán, aunque los pequeños mineros dicen que los llevan para el municipio de Suárez, donde hay una explotación minera. Los pequeños mineros han tratado de ganarse la voluntad de las comunidades aportando dinero para fiestas comunales, regalando uniformes deportivos con logos de AngloGold Ashanti y Carboandes, pagando orquestas y prometiendo empleo y proyectos de vivienda y reforestación. Una política conocida y siempre incumplida. Meros avalorios. Es sospechoso que todas estas acciones vayan acompañadas de recolección de firmas con cédula que aparentemente son para justificar los desembolsos, porque los dirigentes campesinos creen que se trata de documentos que serán elaborados a posteriori y se usarán como consultas previas. Es un mecanismo utilizado en muchas partes del país. Hace unas semanas se llevó a cabo una reunión entre miembros de organizaciones campesinas, Proceso Campesino y Popular de La Vega, Asociación de Juntas de Acción Comunal, Fundación Despertar, con representantes de los pequeños mineros. El resultado sugiere un enfrentamiento inminente. El vocero de los mineros dijo: "No vinimos a ver, vinimos a quedarnos". Los campesinos respondieron: "Tendrán entonces que matarnos y no estamos mangos. Aquí están enterradas nuestros padres y nuestros abuelos, y este territorio nos los prestaron nuestros hijos para su cuidado". En la vereda Santa Lucía, municipio de la Sierra, donde trabaja Carboandes, existe una comunidad negra reconocida como Consejo Comunitario, que es de la Ley 70. Ellos son campesinos que cultivan caña panelera, cultivan café, cultivan yuca, que venden a los rayandadores para sacar el almidón, y tienen unas pocas vacas. Los negros hacen parte de los cimarroneras que en el siglo XVIII se refugiaron en el Valle del Patía. la vereda ha sido dividida con los ofrecimientos de redención eterna hechos por la minería. No obstante, poco a poco la división ha cedido como reacción al establecimiento de un entable para la explotación del oro en el río Smith. Una sociedad de mineros, compuesta por unos paisas, un coronel retirado del ejército y algún socio local de última hora, está trabajando con retroexcavadora el lecho del río y sus playones, donde los campesinos de la vereda y en particular los negros han barequeado toda su vida para complementar sus ingresos agrícolas cada vez menores debido al alto costo del transporte. La retroexcavadora ha cambiado el curso del río y formado enormes lomas de material lavado o cascajo en las vegas. A la orilla del río se construyó un campamento para una docena de trabajadores. El vocero local de la sociedad argumenta que se debe respetar el derecho al trabajo, que los daños son hechos en la finca de mi coronel y que a los negros se les arreglará la carretera para que saquen su yuca. Presentan sin inmutarse como permiso de explotación un documento del agosto del 2010 que es una mera solicitud en trámite. El Consejo Comunitario ha recibido amenazas anónimas que han puesto a temblar a la comunidad. No han olvidado la masacre de los Hugos, al punto de que en diciembre pasado apareció muerto a bala en la vega el último de los asesinos de la matanza. Las asociaciones campesinas han convocado una marcha contra la retroexcavadora del río Smita, que sin duda se transformará en una gran protesta contra la minería empresarial legal o ilegal y en defensa de la minería tradicional, una actividad complementaria de la economía campesina. Los enfrentamientos entre los movimientos campesinos y las empresas mineras no se harán esperar mucho. En el macizo se respira un ambiente caldeado, más en cuanto aquí llegan los vientos de la guerra librada entre las FARC y el ejército en el norte del Cauca. La economía campesina se encontró en la coca un medio marginal de subsidio. Acusa el impacto negativo de su erradicación forzada, del arroyo de los cafetales, de la nueva reglamentación de producción de panela que obligaría a cumplir normas sanitarias incompatibles con la rentabilidad de los trapiches artesanales. Se prepara una nueva movilización de la envergadura de la de 1999, que puso en jaque al gobierno departamental. En el fondo, se protestará por el abandono, el incumplimiento de los acuerdos, el estado de las vías y sobre todo por las amenazas que representa la explotación minera industrial y la minería ilegal, los cateos arbitrarios y la militarización de la zona. Hay dos horizontes contrapuestos, el campesino, modesto en la escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social, y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno. Es hora de mirar con detenimiento las ilusiones de la locomotora minera que amenazaría la gran fábrica de agua que es el macizo colombiano. Surte el agua del 70% de los acueductos del país y de negociar las condiciones de la economía minera sin las heridas que puede dejar un enfrentamiento en que correrá sangre.
Thank you.
escuchamos Guabina Santanderiana del álbum Clásicos de Colombia. Bueno, como bien lo expresaba en la anterior lectura, la cual, como ustedes bien escucharon, amables oyentes, el trasfondo del conflicto en el Cauca y básicamente refiriéndonos a lo que es el macizo colombiano, donde se hace un viaje a la mayor fuente hídrica del país, que está amenazada por la guerra y por los intereses multinacionales mineros. Pues esto básicamente lo hizo en un especial el doctor Alfredo Molano Bravo, un sociólogo muy reconocido de este país y que semanalmente, digamos, en el país, en El Espectador, adelanta todo un proceso de investigaciones, y en este caso pues hemos traído este tema tan importante y tan pertinente para un departamento como el departamento, como nuestro Cauca. En este sentido lo hemos traído porque es una mirada desde toda la parte de la zona, cómo está ubicada, de cómo esa economía campesina se viene desarrollando desde tiempos atrás y cómo de una u otra manera pues han venido apareciendo a partir de los años 70, a partir de en la zona del macizo, pues la coca y todo el trasfondo que eso ha traído de todo el proceso y que ha llevado al departamento del Cauca a graves problemas con las incursiones guerrilleras desde los grupos como las FARC, como el ELN, y de los grupos de autodefensas con procesos de grandes incursión en comunidades del macizo, y cómo todo este proceso ha llevado igualmente a la parte minera, que hoy en día se viene trabajando en el macizo colombiano, como empresas como la Anglo Gold Ashanti, como Carbo Andes, vienen haciendo explotaciones mineras con una gran cantidad de títulos mineros, además de los legales y adicionalmente los ilegales, que hoy en día las comunidades de este macizo vienen denunciando y que de una u otra manera han llevado a la muerte de una de las grandes líderes de la zona del macizo sin que hasta el momento se sepa qué pasó con ella. Hoy en día pues el macizo colombiano, esta gran región, digamos, le ha tocado vivir con la constante presencia de la guerrilla en su territorio, y en él actúan pues ya diferentes frentes de las FARC y el ELN, y estas dos organizaciones pues se apoderaron del Nudo Almaguer y lo llenaron de cultivos ilícitos a comienzos de los años 90, y su presencia pues además ha hecho de esta región una zona de un permanente conflicto entre la guerrilla y el ejército, principalmente lo que concierne al batallón de alta montaña Benjamín Herrera. Todas estas condiciones geográficas, digamos así, hacen del Nudo de Almaguer una zona bastante complicada para el combate, y es esto lo que ha permitido a la guerrilla pues resistir las ofensivas del ejército y perpetrar la guerra. Este Nudo de Almaguer pues es una de las principales regiones productoras de agua dulce en el país. Ahí se encuentra la Estrella Fluvial del Sur, reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Y en esta región, pues también conocida como el Nudo Almaguer, nacen 5 de las arterias principales del país que hemos tocado en muchísimos programas: el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Putumayo y el Caquetá. Y el macizo alberga 15 páramos, varios volcanes, entre ellos pues el Nevado del Huila, el Puracé y el Sotará, 65 lagunas, siendo la laguna pues del Buey la más grande de ellas, con 64 hectáreas de extensión. O sea, el área total del macizo es de alrededor de 3.200.000 hectáreas, de las cuales 1.300.000 son bosques y 1.500.000 son agrosistemas y casi 200.000 son áreas de páramo. Entonces, en este macizo colombiano, pues que es un territorio ya poblado por varias y antiguas comunidades indígenas que resistieron, digamos, fieramente en sus tierras y que con ello pues impidieron que los sacaran de una región que es para ellos sagrada. Y a ellas podemos destacar a los Yanacona, a los Paeses, a los Guambianos, a los Ingas. Los Yanaconas, que se ubican principalmente en el centro del macizo, en Almaguer y San Sebastián. Los Paeses, por su parte, pues lo hacen en la región de Tierra Adentro, en límites entre el Huila y el Cauca. Los Guambianos, que están más hacia el occidente del macizo, en los municipios de Silvia, de Totoro, de Jambalú y de Caldono. Y por último, pues, a la comunidad Inga, que se le encuentra hacia el sur de la región, principalmente en Santiago y en Colón. Con estos elementos en el cual se ha tratado de contextualizar un poco lo que es el trasfondo del conflicto en el Cauca, pues ya es importante que tengamos en cuenta estos temas, por cuanto es muy preocupante para no solamente para las comunidades del Cauca, sino para el país entero lo que está pasando en el macizo. Hoy en día pues hay una gran cantidad de multinacionales de minería que está explotando zonas que están dentro de zonas de páramo. Y hoy en día sabemos que hay una discusión muy grande entre el Instituto Humboldt, el IDEAM, el IGAC, con respecto a la delimitación, a la nueva delimitación de la zona de páramos, que entra en discusión si es a partir de los 2.800 metros o más arriba, en una cota más alta. Seguimos sosteniendo que los 2.800 metros es la zona realmente que identifica a estos ecosistemas, que son de gran importancia. No podemos mirar los páramos única y exclusivamente desde el punto de vista de los frailejonales, sino desde el punto de vista de todas las estructuras ecosistémicas que de una u otra manera constituyen lo que se denomina páramo, bien sea subpáramo, páramo o páramo propiamente, o superpáramo, páramo propiamente dicho, que según la clasificación pues de Holdridge y de Cuatrecasas, así se ha venido concibiendo para los diferentes estudios que sobre estos ecosistemas de gran importancia se han venido adelantando, y que de una u otra manera son suelos hidrófilos, es decir, son suelos que guardan mucha humedad y que de una u otra manera es la que permite que estos suelos, digamos, arrojen agua en épocas de verano, ¿sí?, y concentren agua en épocas de invierno en esas zonas, lo que permite que haya un caudal permanente y constante en las zonas que se abastecen de estos ecosistemas. Obviamente, en la medida que se cambie la, digamos, la elevación un poco más alta, seguramente los procesos agropecuarios seguirán ascendiendo en zonas más altas, alterando estos ecosistemas y por ende alterando el agua y alterando la vida de este país.
Y es que lo que tú dices de la el establecimiento de sistemas agropecuarios en zonas de páramo es algo que se ha venido discutiendo hace mucho rato con gran preocupación, porque estas zonas de páramo justamente son las fábricas de agua de este país. Somos privilegiados ya que contamos con estos ecosistemas que no tiene todo el mundo. Solo unos cuantos países en Sudamérica tienen zonas de páramos, y Colombia es el país más rico de estos países en zonas de páramo, y por múltiples circunstancias pues ahí se han establecido sistemas agropecuarios que están alterando este tipo de ecosistemas y por supuesto están alterando estas cuencas tan importantes en muchas regiones del país. Sabemos de acá lo que tú acabas de nombrar de todo lo que es el páramo del correspondiente al macizo colombiano. También se ha mencionado mucho el páramo de Santurbán, la Sierra Nevada del Cocuy, en fin, hay muchos páramos, el Parque Natural de los Nevados en la región cafetera, que hay que proteger, porque realmente esta es la fuente a largo plazo del agua en la que se ha venido insistiendo en estos programas. Ahora, en el pasado paro nacional agropecuario, realmente este tema de la producción en los páramos pues prácticamente no se tocó, es decir, habían muchas peticiones sobre todo desde el punto de vista netamente económico, ¿sí?, sobre el coste de fertilizantes, sobre la competencia que hay con el ingreso de productos agrícolas de otros países, etcétera, pero en ningún momento realmente pues no sé, Juan Pablo, si tú leíste en alguna de estas informaciones que hubo durante este tiempo el paro agrario, pero en ningún momento se planteó la posibilidad justamente de entrar a evaluar o entrar a analizar qué está pasando con la producción agropecuaria en los páramos. Es un gran problema medioambiental, pero realmente no está dentro de la discusión de la mesa pues agraria, en fin, de todas estas peticiones que se realizaron. Y pues si bien uno entiende que las propuestas económicas están en primer orden por intereses pues legítimos también de los productores, pero también hay unos intereses de la sociedad en general que pues creo yo que debieron haberse tocado con respecto a la producción, justamente lo que tú estás hablando, y creo que esto fue un tema pues marginal por decirlo menos, pero pues yo no leí que en estas peticiones o en estas negociaciones esté la parte medioambiental de la producción agropecuaria en los páramos. Eso realmente no se tocó. No sé si tú tienes alguna información distinta.
Realmente es interesante el tema, teniendo en cuenta de que Colombia se ufana de firmar todos los convenios internacionales que existen. Uno de los convenios internacionales de biodiversidad, y obviamente dentro de esos convenios, no solamente el de biodiversidad, pues a partir de ese convenio, digamos, internacional, el de cambio climático, etcétera, el país tiene que entrar a reglamentar los ecosistemas que de una u otra manera le dan sostenibilidad a esa biodiversidad, etcétera. Por eso creó la Política Nacional para Páramos. Entonces, en ese sentido, cuando uno en este momento, a estas horas del paseo, va a discutir si la delimitación de páramos es o no es, cuando ya tiene una política que ha definido y ha delimitado las zonas de páramo, cuando somos el país del mundo con mayor área de páramos, cuando el departamento del Cauca es el tercer departamento con mayor área de páramos en Colombia, ¿sí?, donde nacen las mayores fuentes de agua del país, y donde en un paro agrario lo único que se discute es la producción, ¿sí?, es la producción, y que se están quebrando los productores de papa. La pregunta es, ¿la culpa es de tierra, la culpa es de procesos productivos o la culpa es del Tratado de Libre Comercio? Entonces ahí es donde vienen unas discusiones grandes, porque a nadie nos vendió el cuento del que el TLC fuera a generar tantos impactos como los que está generando en este momento. Pues nosotros estamos importando papa, nosotros estamos importando arroz, nosotros estamos importando una cantidad de cereales, es decir, nosotros les estamos abiertos al mercado mundial sin tener en cuenta, obviamente, la cantidad de producción que tenemos en el país, que de una u otra forma los campesinos se quejan de que no tienen a quién vendérsela. Entonces, obviamente sabemos que los páramos se están transformando, que la parte agropecuaria, la parte agrícola y la parte pecuaria está generando grandes impactos en esos ecosistemas, y que realmente el país no solamente vive de producir comida. Yo creo que el país vive es del agua que tiene, de la posibilidad que tiene de llevar agua a los acueductos, de la posibilidad que tiene de los sistemas de riego, de la posibilidad que tiene de generar energía. Es decir, hay que darle una prioridad a esos ecosistemas para que esas, digamos, esas economías que salen de lo que es las bolsas de valores y la sostenibilidad de los recursos nos permitan de una u otra forma poder estabilizar un poco lo que está pasando, y no, digamos, irnos, excúsenme la palabra, por los alcantarillados en lo primero que nos aparece.
Sí, y es que si bien uno entiende que hay intereses pues legítimos en los reclamos de muchos sectores productivos, porque, por poner un ejemplo, hay situaciones en que sale más barato dejar la papa en el suelo que cosecharla, que transportarla, etcétera, porque muchas veces los precios no compensan los costos de producción. Uno entiende muchos de estos tipos de situaciones, sumado a la falta de infraestructura, a los efectos del TLC, etcétera, etcétera. Pero también creo que para discutir el tema agrario, como lo estamos dialogando, Juan Pablo, no se debe limitar solamente a la parte productiva, porque, como tú bien lo dices, pues si bien producir comida es importante, pero también hay que hacer una reflexión sobre qué impactos medioambientales están causando en estos ecosistemas tan delicados, en estos ecosistemas tan importantemente estratégicos para la supervivencia de un país, ¿sí?, como es la producción de agua. Entonces, sería interesante que se ampliara esta discusión de una manera más integral de la producción agropecuaria, y no limitarse solamente a la producción y a la parte económica, que pues, de hecho, es importante, pero que también hay situaciones que son intangibles, ¿sí?, que tal vez no se le da la mayor importancia, como son los costos medioambientales de que están sucediéndose en estas zonas de páramo, pero que el hecho de que no sean intangibles, y quizás o no lo veamos, que lo hagamos intangibles, digámoslo así, no significa que no haya que ponerle mucho cuidado, porque tenemos que pensar en políticas a largo plazo. Había una frase que alguna ley que decía que el buen agricultor no es aquel que cree que ha recibido la tierra heredada de sus padres, sino prestada de sus hijos. O sea que tenemos que pensar en las futuras generaciones, en conservar estas fábricas de agua, estos sistemas, estos ecosistemas que son muy delicados y que pues su intervención muchas veces en sistemas agropecuarios no es la más adecuada. Entonces es importante que se maneje la producción agropecuaria con una visión que si bien es económica, técnica, productiva, pero que también tiene que ver obviamente con la parte medioambiental, que muchas veces es soslayada y que a veces es minimizada o simplemente desaparecida de las discusiones que se están dando en estos momentos.
Yo creo que hay un gravísimo problema, profesor Hugo, y tiene que ver con el modelo de desarrollo que no es propio. No es un modelo de desarrollo nuestro, es un modelo de desarrollo importado el cual hemos venido ajustando de acuerdo a unas necesidades, no nuestras, unas necesidades desde afuera, y eso nos ha llevado, digamos, a gastar más de lo que podemos ofrecer o a gastar más sin tener en cuenta que lo que estamos ofertando se va acabando y que se va, digamos, de una manera muy fuerte es degenerando. Los ecosistemas de páramo se están degenerando porque están haciendo lo que no deben hacer con ellos, y en la medida que se pierda esa capacidad de esos suelos y de esa vegetación baja, digamos, de retener agua y de proveer de agua a los diferentes ecosistemas de alta montaña hacia baja montaña, hacia zonas de ladera, pues vamos a tener graves problemas. Y yo creo que a este país lo que le ha faltado es tener su propio modelo de desarrollo y no depender como ahora dependemos y seguiremos dependiendo mientras no nos acudamos de modelos externos que lo único que ven es nuestra riqueza y la posibilidad de poder sacar esa riqueza para poder, digamos, tener tranquilidad ellos en cuanto a las demandas de productos. Y no es raro, nosotros de una u otra manera, en la medida que tratemos de buscar un modelo de desarrollo nuevo, pues ahí nos empiezan a tildar de subversivos, porque esa es un poco la mirada que se le está dando a la gente que quiere pensar diferente, que quiere pensar como están pensando de una u otra manera los campesinos y los indígenas, de proteger las zonas. Aquí en el Cauca se acaba de firmar unos acuerdos para poder darle las tierras ancestrales a las comunidades indígenas, y ya la gente anda diciendo en la calle que al fin las familias de grandes apellidos del Cauca se van a quedar sin tierras. Y creo que esa no es la filosofía un poco de lo que se está manejando. No sé, de una u otra manera, el tener tierras no significa, porque mucha gente dice, no, pero ¿hasta cuándo le dan tierras a los indios y los indios no producen? Realmente es una manera, una concepción diferente de la tierra. La tierra no se concibe solamente para la explotación agropecuaria, sino se concibe dentro de un, digamos, un modelo de desarrollo étnico que se tiene para el manejo no solamente de cultivos agrícolas y pecuarios, sino para el manejo de aguas, de biodiversidad, de espíritus, de cosmovisión, etcétera.
Sí, creo que en todo esto hay que encontrar un justo equilibrio entre producción y conservación, porque pues no podemos quedarnos tampoco en decir que no podemos producir ni mejorar la producción, pero tampoco podemos hacerlo a costa de destruir, por ejemplo, los páramos o destruir ciertos ecosistemas estratégicos. Así que pues la próxima semana tendremos más información, les traeremos los detalles de la semana agraria que va a realizar la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 25 al 29 de noviembre. Detallaremos la programación, las conferencias que se van a realizar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias durante esta semana. Hasta una próxima oportunidad.